¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy jueves 6 de noviembre. El acoso será delito penal en todo el país. Itlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, presentó el Plan Integral contra el Acoso Sexual. El objetivo, fortalecer la respuesta institucional en la atención y procuración de justicia hacia las mujeres.
Pues buscamos que el abuso sexual sea un delito grave, que sea sancionado en todas las entidades de la República. La presidenta nos ha solicitado buscar la forma en que las denuncias sean mucho más ágiles.
La presidenta Sheinbaum detalló que con este plan se busca que el acoso sexual sea un delito penal en todo el país.
Que en todos los estados de la República sea delito penal el acoso. ¿Cómo se tiene que hacer eso? ¿Cómo, quién debe participar? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y además de una campaña que, como les comenté, vamos a desarrollar a partir del 25 de noviembre, que justamente es el Día contra la Violencia hacia las Mujeres.
Identifican al homicida de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan. Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, 17 años de edad, originario y vecino del municipio de Paracho. Así lo informó el fiscal de Michoacán, Carlos Torres.
Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, originario y vecino del municipio de Paracho, Michoacán. Cabe hacer mención que la familia de Víctor Manuel reconoció que el agresor se ausentó de su hogar desde hace una semana antes de los hechos. Su identificación nos permite seguir avanzando, por supuesto, en esta investigación.
Marco de entendimiento bilateral. Sobre las declaraciones de la vocera de la Casa Blanca, Karen Leavitt, acerca de la colaboración entre Estados Unidos y México, la presidenta Sheinbaum rechazó que haya injerencismo del gobierno de Donald Trump.
No va a haber intervención de los Estados Unidos. No va a haber, sencillamente porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo, intervención, porque ningún mexicano, mexicana, más que unos cuantos, que son la absoluta excepción, no quiere que haya intervención ni injerencismo. Pero segundo, hemos privilegiado el diálogo.
Combate marítimo sin precedentes al narco. La Marina aseguró en costas de Michoacán cerca de 2.5 toneladas de cocaína. Niegan libertad condicional a doña Carlota, la adulta mayor, acusada por un doble homicidio contra invasores en el municipio de Chalco, Estado de México. Falso que haya recorte en salud. Alrededor de las 5 de la mañana de hoy, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. La presidenta Sheinbaum desmintió que se haya hecho un recorte presupuestal a institutos de salud.
Entonces puede llegar a parecer que los institutos nacionales tienen menos presupuesto, pero en realidad los presupuestos vienen de otros fondos. ¿Por qué se hizo este cambio? Para facilitar y disminuir la burocracia. Todavía en el gobierno federal hubo cambios con el presidente López Obrador, pero todavía hay una burocracia enorme para poder ejercer los recursos.
Mañana inicia la visita oficial del presidente de Francia a México. Emmanuel Macron estará en nuestro país. Hoy la presidenta Sheinbaum adelantó que además de los tratados comerciales se abordará la repatriación de los códices Borbónicos y Azcatitlán.
Vamos a hablar de relación económica, de el acuerdo comercial que se renueva en el 2026 con la Unión Europea y cómo va a participar Francia. Esencialmente, y colaboración en temas de ciencia, cultura e innovación.
Estamos en vísperas ya del Buen Fin. ¿Cuál será la derrama económica? Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servitud, lo informó esta mañana. Escuche.
Este año proyectamos una derrama económica superior a los 200 mil millones de pesos, con más de 200 mil negocios y empresas participantes. Que el dinero se quede aquí, en nuestras colonias, con nuestra gente.
Esto lo dijo en la conferencia mañanera de hoy, y más adelante hablaré con Octavio Latorre, presidente Concanaco Servitur. Y más, mucho más que darle a conocer esta tarde de jueves aquí en Fórmula Noticias. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Jueves, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino oficial. José Luis Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Puma, de la Vialidad. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Nos encontramos en la zona nororiente de la capital. Informando minuto a minuto, tenemos un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través de la avenida 608, y bueno, pues esto comienza a generar los primeros retrasos a la circulación de esta tarde sobre esta importante arteria, a partir de quien ingresa procedente de las inmediaciones del circuito interior, o incluso al ir dejando poco a poco atrás el perímetro de la estación del Metro Deportivo Oceanía hacia el perímetro de la avenida 412, un poco más hacia la zona sur de la capital. Hay que tomar en cuenta que se registran ya largos dos asentamientos en los diferentes cruces con semáforos a través de la avenida División del Norte, esto a partir de dejar atrás la zona de Insurgentes o incluso al ingresar procedente del viaducto Miguel Alemán hacia la zona del circuito interior. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México invita a nuestros amigos automovilistas a evitar conducir y hacer uso de dispositivos móviles, esto de manera simultánea, ya que se puede distraer su atención y generar un percance vehicular. Procede el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mandamos un fuerte abrazo, que te posee la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, Puma de la Vialidad. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y donde no avanza el tráfico para nada es en la carretera México-Toluca. A la altura de Ocoyoacac, habitantes de esta población exigen la aparición de familiares, por lo que tienen bloqueada la autopista, la carretera, donde me enlazo con mi compañero Polo Espejel. ¿Cuál es la situación allá en Ocoyoacac, Polo? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Se han cumplido 8 horas de este bloqueo que mantienen pues familiares de personas desaparecidas y de feminicidios. Algunos casos, Juan, son de entre 5 años y meses recientes, a donde pues están exigiendo que la Fiscalía del Estado de México no dé carpetazo a estos asuntos y dé continuidad a este seguimiento de estos hechos. Esto pues está generando, Juan, un asentamiento vehicular impresionante desde hace 8 horas con dirección a la Ciudad de México. Han colocado incluso unas carpas para pasar la noche. No hay un entendimiento todavía, a pesar de que se han realizado diálogos. Esto es en los límites justamente con el municipio de Lerma, Juan.
Y nosotros pendientes, muchísimas gracias, Leopoldo Espejel, pendientes de que se lleven a cabo las negociaciones por parte de estos habitantes de Ocoyoacac, en el Estado de México, con las autoridades de esta entidad. Y pues lo más importante, que estas personas que han sido reportadas como desaparecidas aparezcan, que las encuentren y con vida. Gracias, Polo, pendientes.
Buenas tardes, Juan.
Me enlazo ahora de Ocoyoacac, el Estado de México, a la capital del Estado de Michoacán, a Morelia, con mi compañero David Galván, donde en estos momentos está llevando a cabo una marcha silenciosa para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, de Carlos Mazo, y también exigir a las autoridades seguridad en el Estado. Por cierto, hoy el fiscal michoacano, Carlos Torres Piña, informó que ya fue identificado el asesino material de Carlos Mazo. Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales. Tenía 17 años, originario de Paracho. David Galván, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
tal, Juan? Buenas tardes al auditorio. Y como bien comentas, el día de hoy pues está realizando esta marcha pacífica, pues precisamente por la exigencia de justicia por la muerte del alcalde Carlos Manso allá en Uruapan, Michoacán. Precisamente, como bien comentabas, la Fiscalía General de la República ha dado a conocer mayores datos respecto a que ya tiene la identificación, y no era precisamente la que se había dado a conocer en medios de comunicación respecto a la identidad de quien fue el ejecutor pues el munícipe en ese festival de las velas. Se trata, como bien mencionabas, de Manuel Ubaldo Vidal, es un joven de 17 años originario de Paracho, Michoacán, que fue identificado como el asesino material, la persona precisamente que disparó y que a la vez fue abatida por el personal de custodia, la escolta del edil, que pues quedó ahí en esa Plaza Morelos. Lo que se refirió por parte del fiscal es que pues se cuenta precisamente con datos adicionales respecto a que este fue un evento planeado y que hubo participación de la delincuencia organizada. Pero vamos a escuchar lo que dijo el fiscal de Michoacán, Carlos Torres.
Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, originario y vecino del municipio de Paracho, Michoacán. Cabe hacer mención que la familia de Víctor Manuel reconoció que el agresor se ausentó de su hogar desde hace una semana antes de los hechos. Su identificación nos permite seguir avanzando, por supuesto, en esta investigación, en su contexto.
David, y bueno, lo que podemos platicarte también al respecto de estas indagatorias, bueno, esos avances que tiene la Fiscalía del Estado de Michoacán, es que sigue la colaboración con las autoridades del gobierno federal, y como mencionaba, pues podrían ser más de dos participantes los que cometieron este acto, pues ahí en la plaza pública, en un evento público marcado. La actividad del Día de Muertos, pues más como un mensaje que como una oportunidad, ya que era ocurrente que realizaba el propio municipio de Uruapan. Y bueno, también una vez que se dio la toma de protesta que platicábamos ayer, Juan, de la alcaldesa designada y que tomó protesta ante el Congreso de Michoacán aquí en Morelia, Grecia Quirós García, en Uruapan ya se ve un despliegue, las primeras señales del reforzamiento de seguridad, no solo en la escolta de la nueva presidenta municipal, sino también en los retenes que se encuentran apenas va llegando a la entrada de esta localidad. En el municipio hay un retén importante que se ha reforzado con elementos de la Defensa Nacional, hay recorridos constantes también de la Guardia Nacional, y en el precisamente en el recorrido que los recorridos que realiza la alcaldesa de su domicilio a la casa de enlace del Movimiento del Sombrero, pues también se ha visto que el reforzamiento de los elementos que contaba antes de la Guardia Nacional, ahora desde que salió del Congreso de Michoacán, se adicionaron por lo menos 3 camionetas con elementos fuertemente armados del Ejército Mexicano. También comentarte, Pepe, que Juan, que para mañana miércoles en Uruapan se tiene contemplada nuevas actividades. Va a haber una marcha de paz y seguridad, es una exigencia de los comerciantes, de los grupos empresariales, de la iniciativa privada y de la ciudadanía. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a paralizar la actividad económica en esa localidad, se van a cerrar gasolineras, se van a cerrar tiendas de conveniencia, se van a cerrar diversos comercios, así como también zonas productivas, y en general se pretende que por lo menos de las 9 de la mañana a las 11 de la mañana se mantenga paralizada la actividad económica, acompañada de una marcha que se realizará a partir de las 10 de la mañana en dirección a la zona centro de esta localidad. Es la información que tenemos, Juan.
Gracias.
Gusto saludarte, y pues seguimos con esta movilización en Morelia.
Oye, David, la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, estuvo en Morelia, ¿no?, en donde encabezó una reunión con presidentes municipales muy importante para construir el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia a través justo de la coordinación entre los 3 niveles de gobierno.
Así es, Juan, se están realizando estas reuniones precisamente con la mayoría de los presidentes municipales, junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, y la secretaria de Gobernación fue quien encabezó estas reuniones para decidir porque es precisamente este plan de reforzamiento, este plan de seguridad de Michoacán que se busca, pues, a tener este reforzamiento en el estado, va encaminado a que también haya participación de la ciudadanía, aquella participación de los congresos y de las autoridades locales. Es por ello que se está teniendo estas conversaciones que se ampliarán a más municipios, y es por ello que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, pues mantiene estas conversaciones. En algunos puntos fueron la mayoría de ellos se conectaron de forma virtual, también así el gobernador del estado, y bueno, pues ahí estuvo también encabezando esta reunión, que serán constante la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, por parte del gobierno de la República. Es la información, Juan, que tenemos aquí desde Michoacán.
Gracias, David Galván. Pendiente, nos vamos a una breve pausa, no se vaya, regresamos con más, mucho más que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, presentó el Plan Integral contra el Abuso Sexual. El objetivo muy importante es fortalecer la respuesta institucional en la atención, en la procuración de justicia hacia las mujeres, para que se sientan, para que estén más seguras, para que haya una denuncia más ágil, además de que se está impulsando un cambio cultural en la sociedad para que la convivencia entre mujeres y hombres se base en el respeto. La presidenta Sheinbaum detalló que con este plan lo que principalmente se trabaja es que el acoso sexual sea un delito penal en todo el país, en toda la República. Escuche.
Hemos estado trabajando en lo que mencioné el día de ayer, que es que en todos los estados de la República sea delito penal el acoso, cómo se tiene que hacer eso, cómo, quién debe participar, qué es lo que estamos haciendo, y además de una campaña que, como les comenté, vamos a desarrollar a partir del 25 de noviembre, que justamente es el Día contra la Violencia hacia las Mujeres.
Agradezco muchísimo a la secretaria de las Mujeres, a Citlali Hernández, que nos acompaña aquí esta tarde. Secretaria, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Juan, igual, qué gusto saludarte.
El Plan Integral contra el Abuso Sexual tiene acciones principales, secretaria. ¿Cuáles son?
Mira, pues como lo hemos tenido oportunidad de platicar en este tu espacio cada 15 días, esta lucha contra las violencias tiene que tener varias aristas, ¿no? La prevención, el fortalecimiento de la procuración de justicia, la erradicación de la violencia pensando en un cambio cultural. Entonces, desde esa perspectiva planteamos 7 acciones. Estamos revisando cómo están los códigos penales de cada entidad federativa. Buscamos homologar este tipo penal de abuso sexual, que muchas veces popularmente quizás lo hemos nombrado como acoso, pero es un delito y es abuso sexual que alguien te toca sin tu consentimiento, y digamos una serie de acciones que caben en este tipo penal. Y pues acompañado de esto, la promoción de mecanismos de denuncia mucho más eficaces, que las mujeres sepan que es un delito, que lo denuncien, etcétera, fortalecer un protocolo para esto en la línea de las mujeres 079 opción 1. Trabajamos un protocolo y vamos a convocar a todas las secretarias de movilidad de todos los estados para que en los transportes públicos exista una actuación inmediata, rápida, una capacitación a los operadores del transporte público, que muchas veces este tipo de abusos ocurren en el transporte, y estas campañas que hemos hablado, dirigidas a mujeres, a la sociedad en su conjunto, pero también a los hombres, para dimensionar que ese tipo de conductas a veces muy normalizadas no solo no están bien, no solo no son normal, son violencia, sino además son un delito. Y estamos en un tiempo en México donde pues hay máxima protección a las mujeres y queremos que nunca más haya impunidad.
Sin duda alguna, y bueno, se parte de ahí un impulso de una agenda de colaboración con el Poder Legislativo, la promoción de la denuncia, la homologación del tipo penal de abuso sexual. Ahora, pendiente, Citlali, secretaria, el trabajar con las fiscalías, ¿no? En las fiscalías estatales, la General de la República, para que se fortalezca, se mejore la atención y el acceso a la justicia por este delito.
Sí, fíjate que yo creo que el reto mayor al que nos hemos enfrentado en la Secretaría de las Mujeres es fortalecer el aparato de procuración de justicia. Muchas veces las mujeres no denuncian porque en los ministerios públicos minimizan las violencias, no les atienden, las fiscalías revictimizan, etcétera, etcétera. Entonces venimos trabajando de cerca de jueces, juezas, fiscalías, ministerios públicos, pero con este caso en particular lo que estamos planteando es fortalecer la capacitación especializada, los protocolos, la sensibilización, para que todos los servidores públicos que están en estas áreas de procuración de justicia actúen de manera mucho más pronta, mucho más eficaz y con más sensibilidad al respecto.
Eso tiene que ver con la capacitación y profesionalización institucional, el cambio cultural. De ahí parte todo. Citlali, este cambio cultural, campañas de concientización en distintos espacios, incluyendo escuelas, pero el espacio público, laborales, campañas dirigidas no solo a mujeres, sino a la sociedad en general, para fomentar la denuncia, sí, pero también para que toda la sociedad entienda que estamos hablando de un delito, y un delito grave que tiene implicaciones legales, sin duda alguna, pero sociales son contundentes, Citlali, secretaria.
Sí, fíjate que este tema del cambio cultural es importante, porque lo que he estado pensando en estos días, creo que es quizás, querido Juan, la primera vez que hablamos de un tema tan cotidiano para nosotras las mujeres en voz alta. Es decir, lo que le pasó a la presidenta hace unos días, yo creo que nos ha pasado a muchas mujeres en el espacio público, en el transporte público, o si no a nosotras, a nuestras hermanas, a nuestras amigas. Y a veces nos quedamos con el enojo, con la frustración, hasta con el shock de ¿en serio se atrevió a tocarme un desconocido?, ¿no? Y luego no sabemos que es un delito o no denunciamos. Y yo me imagino si para nosotras se convierte en una acción que recibimos normalizada, en la que solo nos cuidamos, me imagino que para muchos hombres esta acción de poder irrumpir en nuestro espacio, en nuestro cuerpo, está mucho más normalizada en esta visión machista que se viene arraigando pues de décadas. Entonces, hablarlo, decirlo en voz alta, esta realidad que han vivido muchas mujeres, que lo escuchen en las familias, en los grupos de amigos, en el espacio laboral, quienes lo están escuchando, tiene que llevarnos a una reflexión de lo que hemos hablado muchas veces aquí en tu espacio, Juan, de cómo construir una nueva relación entre hombres y mujeres basada en el respeto, en una visión de iguales, en el entendimiento claro de que nadie puede irrumpir el espacio, el cuerpo de otra persona porque ha crecido con la idea de que tiene derecho a hacerlo. Entonces, este cambio cultural es importante, por eso la presidenta me ha insistido mucho, y en este marco de este plan integral, en tener campañas de sensibilización, insisto, dirigidas a mujeres, en términos de que nos sintamos menos solas, que denunciemos, dirigida a la sociedad en general, para que dejemos de normalizar algunas violencias cotidianas, y bueno, dirigidas a los hombres también, porque creo que vale la pena que los hombres, en general, yo creo que hay mucha gente que no comete, por supuesto, estos delitos, pero que los hombres puedan repensar la manera en la que han normalizado quizás algunas actitudes que incluso no se han dado cuenta, pero que son machistas, que incomodan o que violentan a las mujeres.
Sin duda alguna, Citlali, secretaria. Bueno, pues se trabajará con los estados de la República, con los congresos estatales, mucha labor legislativa, mucha labor de coordinación con dependencias, con fiscalías, y me parece que de entrada en el ámbito legislativo y en los estados, más allá de los colores partidistas de cada una de las entidades del país, nadie podría estar en desacuerdo en que se homologue el abuso sexual como un delito penal, ¿no?
Sí, sin duda. Y además, fíjate que esa es una de las labores con las que nació esta Secretaría de las Mujeres. El diálogo con todos los poderes, con todos los niveles de gobierno, con todas las autoridades, hasta que logremos que todo el Estado mexicano tenga esta sensibilidad, esta percepción, esta responsabilidad con algo que además hoy es mandato constitucional a raíz de las reformas que promovió la presidenta, que es garantizar la protección de las niñas, de las jóvenes, de las mujeres en general, y combatir la impunidad en todas sus expresiones cuando hay este tipo de delitos.
Citlali, secretaria, finalmente el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres. Ese día podremos tener más información sobre esta importantísima estrategia, me parece, ¿no, Citlali?
Sí, esa es la intención, que el 25 de noviembre, que es este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, presentemos el avance de estas campañas, presentemos el avance de este diálogo con el Poder Legislativo, de esta homologación del tipo penal, y que, digamos, este plan integral vaya presentándose en su materialización.
Gracias, Citlali, secretaria de las mujeres de nuestro país. Citlali Hernández, nos escuchamos
pronto.
Muchísimas
gracias. Sí, nos vemos pronto. Un abrazo. Gracias, Juan.
Abrazo de regreso, querida Citlali. Por supuesto, pendientes de este plan integral en contra del abuso sexual y de sus acciones. Muchas gracias.
Gracias.
Con esta información nos vamos a una breve pausa. No se vaya, regresamos con más, mucho más que darle a conocer aquí en esta tarde de jueves en Fórmula Noticias. Más adelante habrá debate, como cada jueves. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer le informé sobre estas declaraciones de la vocera de la Casa Blanca, Karen Leavitt, sobre la colaboración de Estados Unidos con México y lo que dijo sobre una constante presión a nuestro país para que hiciéramos más en el combate al crimen organizado. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que pueda existir injerencismo por parte de los Estados Unidos. Por un lado, existe un pueblo en contra de esta medida y porque además también existe un marco de entendimiento con el gobierno de Donald Trump. Escuche.
No va a haber intervención de los Estados Unidos. No va a haber. Sencillamente porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo, intervención. Porque ningún mexicano o mexicana, más que unos cuantos, que son la absoluta excepción, no quiere que haya intervención ni injerencismo. Pero segundo, hemos privilegiado el diálogo. Y tenemos un marco de entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos, que no incluye bajo ninguna circunstancia el injerencismo o la intervención, sino la colaboración y la cooperación.
Y usted, alrededor de las 5 de la mañana del día de hoy, la Cámara de Diputados, con 355 votos a favor, 132 en contra, 0 abstenciones, aprobó en lo particular y con adecuaciones por 17,788,100,000 pesos el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, para 2026. Maru Rojas, pues como ya es costumbre, te tocó desvelarte y madrugar, Maru. Voy contigo y el reporte.
Con mucho gusto, Juan. Fíjate que sí, fueron 20 horas con 20 minutos y decirte que estos 17,000,000,000 de pesos en su gran mayoría son reasignados, reetiquetados para el sector educativo. Ramo 11, Marilyn Gómez Pozo, quien es la presidenta de la Comisión de Presupuesto, explicó que van también 680 millones para el campo. Se privilegia la ciencia y tecnología, que por cierto estaba, según un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la propia Cámara de Diputados, estaba un poco olvidado. Se les había asignarles el presupuesto para allá, van 2,500 millones de pesos, pero Marilyn Gómez Pozos así lo dijo.
8, agricultura y desarrollo rural, 11, educación pública, 14, trabajo y previsión social, 16, medio ambiente y recursos naturales y 48, cultura. También se proponen reasignaciones presupuestarias al anexo 18, recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes, al anexo 28, subsidios para organismos descentralizados estatales, así como modificaciones al artículo 22 del decreto.
Y bueno, déjame decirte que cuáles son también, cuando hay mucha preocupación en el campo, mucha preocupación también en la seguridad, entidades que fueron afectadas por las lluvias no tuvieron ninguna reasignación. Estas preocupaciones, cuando sí se les concede a grupos como el Partido del Trabajo, se les concede su bolsa para las guarderías infantiles, que son guarderías de calidad, de primer nivel, y así lo confirmó. A las 4 de la mañana nos visitaba en la sala de prensa el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y así aceptó que para eso era la visita de Ricardo, del líder nacional del PT, Alberto Anaya.
Nos hubiera generado un debate adicional solo en el caso de los Endis. Entonces, por estrategia, lo agrupamos en el debate con Marilyn para incluir 10 reservas prácticamente.
Y bueno, pues ya fue enviado al Ejecutivo, es una facultad de los diputados federales, ya no pasa al Senado de la República, y estar pendientes de que se ejerzan a partir del 1 de enero estos recursos.
Nosotros también pendientes, Maru. Muchísimas gracias por tu reporte.
Igualmente, buenas tardes.
Bueno, ante las voces que acusan, ya escuchó que en el presupuesto de la Federación del próximo año existiría un recorte, por ejemplo, al gasto en materia de salud. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe ningún recorte para el sector salud. Lo que existe es una reasignación de donde proviene el dinero. ¿Para qué? Para disminuir la burocracia, como se hace en distintos rubros. Escuche.
No hay recorte, no hay recorte. Salud es de las áreas o de los sectores que más aumento presupuestal tiene. El tema es que se cambió la manera en la presentación de los datos. Entonces puede llegar a parecer que los institutos nacionales tienen menos presupuesto, pero en realidad los presupuestos vienen de otros fondos. ¿Por qué se hizo este cambio? Para facilitar y disminuir la burocracia. Todavía en el gobierno federal hubo cambios con el presidente López Obrador, pero todavía hay una burocracia enorme para poder ejercer los recursos.
Bueno, y con esto vamos con más información, porque, escuche usted, muy importante, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la próxima semana darán a conocer la plataforma Saberes MX, un espacio en el que se van a poder encontrar cursos de forma gratuita que estén al alcance de todas y todos los mexicanos. Invitó la presidenta a las universidades a asomar cursos sobre distintos, sobre diferentes saberes, escuche usted.
Se llama la plataforma Saberes MX. Es una plataforma gratuita. El objetivo es que todas las instituciones de educación superior públicas puedan incorporar cursos de diferentes saberes, desde una clase de matemáticas, de álgebra, de cálculo, hasta aprender una lengua indígena, hasta cómo cambiar baterías de un vehículo, hasta aprender cómo se usa la inteligencia artificial. En fin, una plataforma muy diversa de saberes. Ya está lista la plataforma, ya está en línea y se va a ir alimentando. El objetivo es que de manera gratuita cualquier mexicano o mexicana pueda acceder a un curso y queremos que las universidades sean parte de ello.
Bueno, mañana se va a llevar a cabo en México, nuestro país, la visita oficial de Emmanuel Macron, presidente de Francia. Hoy, esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que va a sostener, por supuesto, una reunión privada con él y se tratarán temas de comercio, sin duda alguna, el tratado comercial con Europa, también muy importante. Pero sabe usted que es importantísimo la repatriación de dos códices. Escuche.
Se hace el recibimiento, después hay una reunión privada. Repito, a nosotros nos interesa mucho el envío de un códice. A ver, ¿por qué no explicas? José Alfonso, ya lo habías explicado una vez, pero la importancia para México del envío de este códice. Vamos a hablar de relación económica, de el acuerdo comercial que se renueva en el 2026 con la Unión Europea y cómo va a participar Francia. Esencialmente, y colaboración en temas de ciencia, cultura e innovación.
A ver, ¿por qué no explicas, José Alfonso? Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañana. Usted sabe a quién le decía, José Alfonso Suárez del Real, hoy asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de Presidente de la República, pero él ha desempeñado varios cargos, todos muy importantes, entre ellos fue secretario de Cultura de la Ciudad de México, secretario de Gobierno de la capital, ha representado a México en sedes importantes en otros países y de Francia, y de Estrasburgo, y de toda la historia gala, y la relación con México, y de estos códices que son el Azcatitlán y el Borbónicus, pues él sí le sabe, y más que muchos, y por eso te agradezco, José Alfonso, que nos acompañes aquí esta tarde. Juan. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias de permitirme estar en tu programa. Y pues sí, o sea, en efecto, la presidenta me distingue con una confianza que no creo merecer, pero pues sí trato de aplicar todo lo que la vida me ha enseñado a lo largo del tiempo. Y hablando sobre los códices, en efecto, queremos nosotros compartir con ustedes que hay avances importantes que se darán a conocer a través de un convenio de intención en el cual definitivamente la Biblioteca Nacional de Francia está dispuesta a un traslado de este códice a Azcatitlán, que para nosotros es muy relevante, toda vez que a pesar de que se haya hecho a finales del siglo XVI, principios del XVII, nos cuenta la historia de la fundación de México, la conquista y hasta el año 1600 aproximadamente, con personajes vivos, con hombres y mujeres que existieron y que permitieron la creación de los cuatro barrios fundacionales de México, Tenochtitlán y el de Tlatelolco. Entonces, en ese contexto se va a plantear este convenio. Tocante al otro códice, el Borbonicus, ese sigue una ruta paralela que implica la relación con el poder legislativo, porque quien resguarda dicho códice es la Asamblea Nacional Francesa, y allí ha habido avances importantes que estamos ciertos que nos permitirán que también ese códice esté en México en su momento preciso.
José Alfonso, me remite que los dos códices se encuentren en Francia y que sea a través del gobierno francés que se busque repatriarlos. Muy importante además la visita de Emmanuel Macron a nuestro país. Pero me remite a lo que acaba de suceder en el Louvre hace algunos días, que hubo un robo. Y también me remite a que el Louvre está lleno de artículos robados que se robó Francia a lo largo de los siglos de distintos países, incluyendo Egipto. ¿Cómo llegaron estos códices a Francia siendo tan nuestros?
Hay una cosa que es muy importante. Felipe II, en 1586, decretó que todos los escritos de los pueblos indios y de los naturales de estas tierras tenían que remitirse a la Casa de Contratación de Sevilla y no volverse a imprimir. Esto hizo que muchos de los códices se desperdigaran por diferentes áreas. No todos llegaron a la Casa de Contratación de Sevilla. Algunos fueron resguardados por pueblos originarios aquí en México, en sus alrededores, en Oaxaca, etcétera. Sin embargo, a lo largo del tiempo pasaron a formar parte de colecciones privadas de novohispanos. Cuando se van en contra de Lorenzo Boturini porque el italiano no le halló la solución al tajo de Xochitlán para sacar el agua de las lagunas, su acervo se dispersó y algunos llegaron hasta Europa. Unos, como es el caso del Códice Borbónico, fue comprado legalmente a un anticuario. Y en el caso del Azcatitlán, un particular francés lo adquirió y a su muerte lo legó a la Biblioteca Nacional Francesa. Entonces nosotros en este proceso, que es muy delicado porque nuestras leyes no son concordantes, hemos llegado a través de un grupo de especialistas que hemos sesionado 5 veces desde que se anunció la visita hasta el día de ayer y hemos generado puntos de encuentro que nos permitan resolver los nudos legales que tienen este tipo de patrimonio de los pueblos originarios de México. En primer término, hablamos de que ellos resguardan En segundo término, aceptamos que son traslados, porque no se puede prestar algo que es nuestro.
Claro.
Sino que se tiene que trasladar. En tercer término, hemos buscado también fórmulas de nuevas tecnologías que nos permitan generar acervos compartidos entre lo que ellos tienen allá y lo que nosotros tenemos acá, a efecto de que se entienda que el patrimonio cultural de los pueblos originarios no puede ser un asunto de que es patrimonio público, sino que es patrimonio de los pueblos originarios y que ese patrimonio requiere resguardarse y es un patrimonio de la humanidad, pero en donde hay derechos de autor que le corresponde a quien los hizo en nuestro país, en nuestras naciones originarias, y además disposiciones de la Constitución Mexicana de 1824 que contempla el derecho de autor antes que el copyright, que es del siglo finales del 19.
Claro. Pues José Alfonso, te agradezco muchísimo, nos acabas de aclarar todo y estaremos pendientes de las negociaciones y de que estos códices regresen aquí. Abrazo.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El pleno del Congreso peruano aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. El gobierno de México, por supuesto, que reaccionó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien rechaza esta declaración por parte del Congreso peruano, al estar motivada, señala la Secretaría de Relaciones Exteriores, por planteamientos falsos. México no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos del Perú, es fiel a sus principios normativos de la política exterior y a su sólida tradición diplomática. Reitera nuestro país que la concesión de asilo político a la ciudadana Betsy Betsabe Chávez Chino se decidió en estricto apego, y sí, al derecho internacional aplicable en la materia, el cual resulta vinculante tanto para México como para Perú, y recuerda que la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas ha declarado que el asilo político es un acto pacífico y humanitario que no puede ser considerado inamistoso por ningún otro Estado. Usted tiene usted una decisión que se gestó desde un presidente del Perú, por el que nadie votó, y que contraviene cualquier tratado internacional. Vamos a estar muy pendientes de este tema. Con esto voy contigo, Lisbeth Hernández, porque 7 personas fueron vinculadas a la venta y distribución de droga en la zona centro y en el barrio de Trepito, esto en la alcaldía Cuauhtémoc. Nos tienes el reporte, voy contigo. Lisbeth, buenas tardes.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte el día de hoy. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre 7 detenidos y más de 1,000 dosis de droga, cocaína y marihuana, que fue el saldo de 4 operativos realizados de manera simultánea en inmuebles de las alcaldías Venustiano Carranza, Iztacalco, Gustavo Madero y también la Cuauhtémoc. Los 3 hombres y las 4 mujeres están presuntamente relacionados con un grupo delictivo que opera principalmente en la zona centro norte de la ciudad. Este grupo se dedica al narcomenudeo, la extorsión, el secuestro y homicidios, entre otros delitos. Esos son los principales. Y este fue el golpe que informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Juan.
Muchísimas gracias, Lisbeth Hernández. Nosotros pendientes. Que tengas bonita tarde.
Gracias, igualmente. Buenas noches, Juan.
Buenas noches. Paul Espejel, regreso contigo al Estado de México. Había un bloqueo en la autopista México-Toluca a la altura de Ocoyoacac. Habitantes de esta población exigen la aparición pues de algunas personas, ¿no? ¿Cómo va la situación? ¿Ya se levantó el bloqueo? ¿A qué llegaron con las autoridades de ser así?
Afortunadamente, Juan, ya está libre la circulación. Después de 8 horas de bloqueo, justo en los límites de Ocoyoacac con Lerma, ya la Guardia Nacional División Carreteras pues está abanderando el paso de los vehículos. Sin embargo, pues hay que tener mucha paciencia porque hay un rezago vehicular importante, pero ya afortunadamente, repito, después de 8 horas de esta protesta de colectivos de búsqueda, la circulación de la carretera federal México-Toluca ha sido reabierta, Juan.
Nosotros pendientes, muy importante la localización de estas personas. Leopoldo Espejel, vamos a estar muy pendientes. Oye, en otro tema, Carlota Alfaro, doña Carlota, esta mujer adulta mayor que asesinó a dos sujetos que invadían en Chalco propiedades, va a permanecer en prisión, ¿verdad?
Sí, lamentablemente para su familia y para su hijo que estaban buscando el cambio de la medida cautelar, hoy una juez de control del penal de Chalco le negó la prisión domiciliaria a doña Carlota. La defensa había argumentado, Juan, pues que derivado de su edad, 74 años recién cumplidos y enfermedades o comorbilidades, principalmente por la diabetes, pues ella podría estar enfrentando este proceso en su domicilio. Sin embargo, pues no se le otorgó. Hay que recordar que el 1 de abril esta mujer junto con sus dos hijos, un hijo y una hija, intentaron sacar a varias personas que habían ingresado a su domicilio allá en el fraccionamiento ex hacienda de Guadalupe en Chalco. Sin embargo, pues la señora tomó un arma, disparó contra tres personas, mató a un hombre de 51 años, un joven de 19 años y lesionó a otra menor de 14 años. Ella ha sido vinculada a proceso por este delito.
Bueno, pues Juan Antonio, sin duda alguna se vio en una situación lamentable a través de la invasión de su propiedad, pero Polo, pues asesinó a dos personas, Polo Espejel. Entonces, pues ahí está la acción penal y el Estado de Derecho. Gracias por tu reporte, Polo.
Buenas noches, Juan.
No nos una pausa, no se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, como le mencionaba hace unos minutos, identificaron ya al homicida material de Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan, sucedido el sábado pasado. Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales. Tenía 17 años de edad, era originario y vecino del municipio de Paracho, así lo informó el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña. Escuche.
Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, originario y vecino del municipio de Paracho, Michoacán. Cabe hacer mención que la familia de Víctor Manuel reconoció que el agresor se ausentó de su hogar desde hace una semana antes de los hechos. Su identificación nos permite seguir avanzando, por supuesto, en esta investigación.
Bueno, durante la presentación de esto que da a conocer el fiscal de Michoacán, estuvieron transmitiendo algunas imágenes que han estado, evidentemente porque lo mandó la Fiscalía del Estado de Michoacán, repitiéndose en distintos medios de comunicación, tanto a través de imagen de video, como en medios impresos, como en portales web, en redes sociales, imágenes que usted no va a ver aquí. Porque se trata, de entrada, de la imagen de un cadáver. Y sea usted, es de un menor de edad. ¿Cómo se les ocurre en la Fiscalía del Estado de Michoacán transmitir y dar a conocer imágenes de un menor de edad y luego de un menor de edad abatido de su cuerpo, de su cadáver? Estamos hablando de que existe una ley general de derechos de niños y niñas y el exhibir restos humanos y la identidad de un niño que es perpetrador, sí, del homicidio del alcalde Carlos Manso, está fuera del sentido común y de la ley. ¿Cómo se les ocurre en la Fiscalía del Estado de Michoacán? Háganme usted el favor. Bueno, vamos con otros temas más amables. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo lunes 10 de noviembre va a iniciar la entrega ya del segundo apoyo para reconstrucción de vivienda en los estados que resultaron afectados por las lluvias atípicas y fuertísimas del mes pasado, el mes de octubre, afectaciones en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo, en Querétaro, en San Luis Potosí. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este apoyo.
El primer apoyo de 20 mil pesos ya fue dado a cerca de 100 mil familias y vamos ahora con el segundo apoyo, que depende de qué daño tuvo la vivienda. Además, va a haber apoyo para comercios y apoyo para las parcelas que fueron afectadas por las lluvias.
Y en otro tema que también es amable, vamos ya con el Buen Fin. Se lleva a cabo a partir del 13 de noviembre, ya en pocos días, hasta el 17 de noviembre. ¿Qué derrama económica se espera a través de esta actividad comercial, que también hay que decirlo, se ha convertido en social en nuestro país? Agradezco mucho a Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servitur, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Octavio? Estuviste en la conferencia mañanera del día de hoy. Ahora en este espacio te lo agradezco mucho.
Muy bien, Juan, muy bien. Muy la verdad, sí, sí hemos estado ya en, creo que, 45 días en tres conferencias mañaneras, anunciando diferentes actividades. La verdad es que con Canaco Servitur como Confederación de Cámaras de Comercio es siempre muy propositivo y traemos varios programas que están funcionando y, bueno, ayudan a reactivar la economía.
Y como cada año, el Buen Fin es una actividad que vaya, que ayuda a la economía, a los comercios, a las familias, a las personas en la manera individual. ¿Cuántos comercios, cuántos negocios participarán este año, Octavio?
Bueno, esperamos que participen 200,000 entre comercios. No nada más son negocios familiares, son grandes tiendas departamentales, pero también recuerda que desde el año pasado incorporamos que los servicios también pudieran participar. Ahí entran desde escuelas, hospitales, por supuesto, viajes, transportes, experiencias turísticas. Bueno, ya se abre muchísimo el abanico. También hay, por ejemplo, hay quien pone con promociones las inscripciones para universidades preparatorias. Entonces, ha sido un fenómeno del pasado el Buen Fin. O sea, sí creció. En el año pasado creció 16.5% respecto al anterior, también en volumen de registros y de participantes. Y este año, pues, esperamos llegar a los 200,000 participantes.
Oye, son 15 años ya, Octavio, 15 años del Buen Fin. Es el programa, pues me parece que más importante de consumo responsable y de formalidad en México, en nuestro país. La derrama económica va a ser importantísima. ¿Se supera entonces la del año pasado? ¿Esa es la expectativa?
Pues la expectativa que calcularon los economistas es que se va a superar, que vamos a llegar a los 200,000 millones de pesos. Estamos hablando de un 15% más que en la anterior. Y pues por eso ando de corbata roja, mi querido amigo, porque cumple 15 años. Y mira, es la fiesta comercial más importante de la historia. O sea, y aparte no nada más es un fenómeno, es un trabajo que demuestra que el trabajo en conjunto entre el sector privado y el público pues siempre rinde frutos y tiene una historia muy bonita el Buen Fin, o sea, muy de trabajo en la frontera, de adelantarse, de buscar demostrar que comprar en México es dejar el dinero en México, ¿no? Es comprar lo nuestro, también es hacer patria y generar soberanía con cada una de nuestras compras y los tickets que hacemos. Entonces, pues por eso andamos con corbata rosa, esperando que llegue el día, y pues va a ser un gran evento. Vamos a hacer compras y primeras compras en todas las entidades federativas. Las cámaras de comercio de cada entidad se están organizando con sus presidentes municipales, gobernadores, gobernadoras, para también elegir comercios o prestadores de servicios que tengan alguna, pues que sean como emblemáticos en las localidades. Y estamos convocando a todas y a todos que pues consuman en la economía de hogar, en la que está en su colonia, en la que está en el barrio.
Octavio de la Torre, mencionabas que hay coordinación entre la iniciativa privada, el sector público, el gobierno. ¿Qué alianzas tienen con entidades del gobierno, con secretarías de Estado? Me imagino que la de economía de cajón, ¿no?
Mira, sí, la de economía, y ahora hay que reconocer que el equipo del secretario ha sido muy propositivo, ha participado más, ha buscado que se reintegren algunas grandes marcas que no participaban. La verdad es que están haciendo un trabajo de impulsar mucho y también un acierto al vincularlo con la marca de Hecho en México para posicionar a las dos, ¿no? Porque ya ves que lo Hecho en México está mejor hecho. Uh-huh. Luego, Profeco siempre ha sido el jugador estelar. Profeco es el que nos cuida. Y digo también como prestador de servicios y como comerciante, me cuida a mí y cuida a los consumidores. Entonces, en esta ocasión tienen un operativo que va a ser un poco más grande que el del año pasado, que fue cuando empezaban a llegar. Pues obviamente tienen un canal de denuncia, tienen un teléfono en el cual también se puede denunciar cualquier situación que se presentara en los comercios. Y el SAT, que fíjate que desde el 2013, pues hace un sorteo. El sorteo obviamente se financia con parte de unos estímulos que reciben los bancos y de ahí el sorteo, pues el sorteo le da, ahora sí es como una lotería, que le permite a los consumidores que utilizan pago con tarjeta, ya sea de débito o de crédito, entrar a este sorteo, y también a los comercios o prestadores de servicio que se registren en el portal oficial. Todavía es tiempo de registrarse todos los comercios que están escuchando, negocios de todo tipo, hasta las estéticas pueden poner descuentos y promociones, los salones de eventos pudieran poner descuentos, por ejemplo, que pongan una promoción, ayúdame, que pongan una promoción para la fiesta de fin de año de mi oficina, que digan, ah, miren, la fiesta de fin de año va a tener 30% de descuento, porque eso también se compra, claro. O sea, también puedes hacer compras anticipadas de algunos servicios, los restaurantes también están subiendo ahorita, ¿no? Ahí va.
Ahí está, y si me lo permites, Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servitur, te molesto en días siguientes para seguir hablando de la importancia del Buen Fin, hacer el llamado a los negocios, a los comercios, pero también a los consumidores y, por supuesto, las recomendaciones pertinentes. Te agradezco mucho, Octavio, que nos hayas acompañado.
Al contrario, a ti, Juan, que tenga un bonito día. Hasta luego.
Gracias, muy, muy bonito día para ti también. Y con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más, mucho más que darle a conocer aquí esta tarde de jueves en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a hacer un poquito de historia, no lejana, sino reciente, muy reciente, de la semana pasada, cuando transportistas de la Ciudad de México dijeron asfixiar la capital en demanda a un incremento en sus tarifas, cosa que no sucedió. Lo de asfixiar la ciudad, lo de los bloqueos que habían anunciado, porque la madrugada antes del bloqueo, ni siquiera madrugada, la noche antes del bloqueo, llegaron a un acuerdo con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, que hay que decirlo, en esta ocasión operaron muy bien, resolvieron, no se dieron los bloqueos, se citó al viernes pasado a una mesa de diálogo entre autoridades de la capital, en CEMOVI, en la Secretaría de Movilidad y Transportistas, en donde se acordó, sí, un incremento de 7.50 a 9.50 pesos la tarifa del transporte público en la capital. Todo esto deriva, recordará usted, de un incremento de la tarifa del transporte público en el Estado de México que subió, no me van a dejar mentir aquí en cabina quienes viven en la zona conurbada, pues hasta los 14 pesos, ¿no? Más o menos, ya veíamos venir que esto iba a suceder en la capital del país, que iban a solicitar los transportistas de la Ciudad de México un incremento. Se les otorgó, no a esa cantidad, pero así a 9 pesos con 50 centavos. Entonces no hubo bloqueo de transportistas, pero sabe usted, hoy sí hubo un bloqueo por este tema, no de transportistas, sino de ciudadanos. Bloquearon algunas vialidades, estuvieron ahí en Reforma e Insurgentes protestando en contra de este incremento en las tarifas de transporte público. Lisbeth Hernández, voy contigo y con el reporte, no bloquearon transportistas, sí pasajeros.
Así es, Juan, me da mucho gusto volver a saludarte. El día de hoy tuvimos esta manifestación por parte de un grupo de 15 personas, integrantes del colectivo Por una Mejor Movilidad en la Ciudad de México y el área metropolitana. Ellos se manifestaron primero reuniéndose en el Monumento a la Madre y después comenzaron a marchar sobre Avenida Insurgentes. Llegaron al cruce de Avenida Insurgentes y Reforma y ahí bloquearon brevemente la circulación en este importante cruce. De ahí se dirigieron a la CEMOVI, a la Secretaría de Movilidad, ubicada en la avenida Álvaro Obregón, porque pues con esta movilización lo que estaban exigiendo es que se transparenten de manera íntegra las minutas, las grabaciones, la lista de asistentes que determinaron el acuerdo por el que se llegó justamente a ese aumento en la tarifa del transporte público. Permanecieron al exterior en una protesta bastante pacífica, hay que decirlo, sin embargo, pues sí permanecieron al exterior de las oficinas de la CEMOVI en la avenida Álvaro Obregón durante espacio de al menos un poquito más de una hora y después se retiraron. Sin embargo, pues llama la atención justamente el motivo de su protesta. Se oponen a este incremento que de hecho ya está entró en vigor, incluso aún hace algunos días pues cuestionábamos, fuimos a diferentes paraderos a preguntarle a los usuarios del transporte público qué era lo que opinaban sobre este aumento a la tarifa y sobre uno de los principales acuerdos, Juan, que justamente los conductores del transporte público se comprometieron a que sí iba a haber aumento, pero que ellos también tenían que mejorar el servicio en cuanto a las condiciones de las unidades y sobre todo la seguridad. La queja de muchos de los pasajeros era esa, que manejan de una manera pues bastante peligrosa, que resulta peligrosa para los pasajeros, que incluso ha derivado en accidentes, y también las condiciones de las unidades. Esto era la queja recurrente y por lo que decían que estaba bien que aumentara si es que en efecto iba a haber una mejora en el servicio, pero bueno, el día de hoy esta protesta fue la que tuvo lugar y bueno, pues vamos a ver todavía en este tema del aumento a la tarifa del transporte público, bastante polémico, qué es lo que pasa, aunque repetimos, el aumento ya entró en vigor.
Así es, y esperemos que también entre en vigor las mejoras que los transportistas harán en sus unidades, en su trato y en su conducción, porque es parte del acuerdo. Gracias por el reporte, Lisbeth, bonita tarde.
Seguimos pendientes, Juan, buenas noches.
Y de la Ciudad de México nos vamos al estado de Michoacán, donde elementos de la Marina decomisaron 2.5 toneladas de cocaína en el mar. En el mar voy contigo y con el reporte, Marcos Morales, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Bernardo. Efectivamente, una operación encabezada por elementos de la Secretaría de Marina. Se aseguraron 87 bultos con aproximadamente 2.5 toneladas de cocaína en las costas de Michoacán. Esta acción se llevó a cabo durante recorridos de patrullajes de vigilancia marítima y aérea en la mar, en la que participaron embarcaciones y unidades aéreas también de la Armada de México, con lo que se avistó una carga y se aseguraron 47 bultos con un peso aproximado de 1.354 kilogramos de droga. En seguimiento a esta operación, también se localizó una carga adicional con 40 bultos, con un peso de 1.196 kilogramos de cocaína. La droga incautada fue puesta a disposición de la agente del Ministerio Público Federal. Es de señalar que con lo asegurado se representa una afectación económica de más de 980 millones de pesos para los grupos criminales. Además que con este aseguramiento, en lo que va de la presente Administración Federal, suman 51 toneladas de cocaína aseguradas en la mar. Juan Bernardo, es la información.
Gracias, muchísimas gracias, Marcos Morales. Te manda a saludar también aquí Bernardo en cabina. Abrazo fuerte.
Quedamos al pendiente. Muy buena tarde.
Gracias. Vamos de Michoacán hasta el estado de Sonora, donde lamento informarle, suben a 24 las víctimas mortales por la explosión de la tienda Waldo's en Hermosillo. Michelle, nos tienes este reporte.
Así es, Juan. Te saludo a ti y al auditorio. Sube a 24 a las víctimas mortales luego de que lo confirmar obviamente el gobernador Alfonso Durazo Montaño a través de sus redes sociales, pero déjame contarte de quién se trata. Es Marco Segundo, un señor de 81 años, quien se debatía, Juan, entre la vida y la muerte en una clínica privada aquí en Hermosillo. Y bueno, él era cerillito, era un paquetero en esta tienda Waldo's y estaba ahí en el momento y en el lugar obviamente equivocado el pasado 1 de noviembre cuando explotó el transformador de esta tienda. Esta historia, además de tratarse de una persona de la tercera edad, Juan, que llama la atención, es que su esposa hizo declaraciones a los medios de comunicación, lo hizo a Radio Fórmula, precisamente cuando salió de la primera cirugía, luego de esta terrible tragedia, y mencionaba que lo mejor que le hubiera pasado a don Marco es haber muerto por las heridas tan graves, por las extremidades superiores e inferiores, cómo habían quedado luego del incendio, Juan. Y bueno, ella de todas maneras mencionaba que si la vida le permitía pues mantenerse acá en la tierra, iban a luchar contra todo para darle calidad de vida. Pero lamentablemente hoy fue confirmada, es la víctima 24. Juan, hay 4 personas hospitalizadas, es la actualización derivada de estos hechos. Y bueno, pues muy lamentable esta situación. Todavía hay 2 más con quemaduras, una de ellas con tratamiento en Phoenix, Arizona, como lo adelantabas ya el día de ayer. 24 sube el número de víctimas mortales por el incendio en Waldo's en Hermosillo.
Gracias, Michelle Rivera. Pendientes, un abrazo hasta allá, hasta Sonora, y abrazo solidario a ti y a todos los sonorenses por esta tragedia.
Gracias, como siempre, Juan. Buena noche.
Gracias. Y con esto nos vamos del estado de Sonora al estado de Baja California, donde en Tijuana fue presentado el programa Tijuana Saludable por parte del alcalde de Ismael Burgueño. Rocío Galván, voy contigo con el reporte. ¿Cuántas personas se verán beneficiadas por este programa? ¿En qué consiste?
¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto, igual que a tu audiencia y a tu equipo. Mira, va a beneficiar a más de 110 mil habitantes. Esto es, les van a dar consultas, medicamentos, atención dental y también lentes gratuitos. Este programa tiene como base la visión humanista centrada en el derecho a la salud. Y bueno, pues es una ayuda muy importante cuando tú sabes que a veces es el renglón que más afecta a la población, porque pues no pueden comprarse lentes, no se pueden atender, no pueden tener atención dental por los altos costos. Así es que fue muy bien recibido, Juan. Es lo que te podemos comentar, es la información que tenemos.
Muchísimas gracias, Rocío Galván. Bien recibido. Entonces son varias las personas que se verán beneficiadas, más de 110 mil habitantes, consultas, medicamentos, atención dental, lentes gratuitos. Háblanos un poquito, nos queda un minutito antes de la pausa, sobre este programa que tiene como base la visión humanista, ¿no?, que está centrada en el derecho a la salud. Algo a lo que se fue a comprometer la presidenta Claudia Sheinbaum allá en Tijuana durante la campaña. Fue un compromiso del cual mencionó allá.
Así es un compromiso y bueno, pues el alcalde anunció hoy precisamente hoy este jueves el seguimiento a este compromiso. Tengo entendido que se va a extender a otras partes de la ciudad de Tijuana, Juan, pero por lo pronto pues son 110 mil personas van a ser beneficiadas con este programa.
Muchas gracias por tu reporte, Rocío Galván, pues pendientes de este programa allá en Tijuana. Mientras tanto, que tengas muy bonita tarde.
Igualmente, Juan.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más aquí en Fórmula Noticias, debate entre representantes mujeres de partidos políticos como cada jueves. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como cada jueves, debate entre partidos políticos a través de las voceras que siempre generosamente nos acompañan. Muchas gracias, Andrea Gonzaga, en representación del Partido Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. Feliz de estar aquí con ustedes, como cada jueves.
Nosotros somos los contentos, igual, de recibirte, Carla Sánchez, subsecretaria nacional de Elecciones del PRI. Bienvenida.
Muchas gracias, amigo. Con el gusto de saludarte y a toda la audiencia presente también.
Gracias también a Itzel Arellano, tesorera nacional del Partido Acción Nacional.
Hola, hola. Gracias. Contenta de saludar a tu auditorio y a todos ustedes.
Nosotros te digo que somos los contentos también, Itzel, y muy contentos también de recibir a Camila Martínez, quien es la secretaria de Comunicación del Partido Morena. ¿Cómo estás, Camila?
Muy bien, gracias. Contenta de estar acá con ustedes.
Bueno, pues el tema que nos convoca en este debate, en el cual nada más voy a pasar la palabra, es el acoso. Sí, que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días en calles del Centro Histórico, pero también el acoso que han sufrido tantas mujeres en nuestro país y en el mundo, y las acciones que se emprenden y deben continuar emprendiéndose por parte del gobierno, pero muy importante, en colaboración con la sociedad. Camila, empezamos contigo.
Sí, pues este lamentable acontecimiento, la presidenta de la República se encontraba caminando hacia las instalaciones de la SEP ahí en las calles del centro, cuando pues iba saludando ahí a la gente, siempre ha sido una mujer pues muy cercana del pueblo, le gusta irse caminando para poder ahí convivir con la gente, y bueno, viene este desafortunado, terrible caso, ¿no?, de acoso, que visto ahora en el caso de la presidenta, ¿no?, visibiliza mucho lo que mujeres han vivido en todo el país, ¿no? Cerca del 70% de las mujeres del país señalan haber sufrido algún caso de violencia, ya sea violencia psicológica, violencia física, algún tema de acoso sexual. Me parece que el que le haya sucedido a la presidenta de México pone sobre la agenda un tema que es muy importante visibilizar. Creo que hay cosas terribles que se dieron a partir de este caso. Muy lamentable la revictimización de algunos medios de comunicación. El canal de las estrellas, por ejemplo, reproduciendo una y otra vez el video de la presidenta siendo acosada. La portada de Reforma, lamentable, ¿no? Ver cómo sacaban estas fotografías de la presidenta de la República. Muy lamentable ver a Alito Moreno. Muy lamentable escuchar a Claudia Anaya diciendo que había sido, que la presidenta se había dejado, así lo dijo, acosar para desviar la conversación de otros temas. Me parece terrible que estén revictimizando hacia la presidenta, pero me parece que la presidenta toma, digamos, la responsabilidad que tiene hoy como 30. Primera mandataria de decir es fundamental que hagamos una reforma para garantizar, por ejemplo, que el caso de acoso sea un caso tipificado en todos los congresos locales, ¿no? Ya se está trabajando en esas reformas. Y también hablar sobre la ley Olimpia, ¿no? Esta ley que se aprobó a nivel federal. Para garantizar que nunca más haya revictimización ni digital ni mediática en contra de las mujeres que sufren violencia.
Vamos contigo, Andrea Gonzaga, por favor, de Movimiento Ciudadano.
Completamente de acuerdo con lo que dice Camila sobre la portada del Reforma, y quiero empezar por ahí porque todas las mañanas veo las primeras planas y lo primero que sale en la síntesis que veo es la del Reforma, y es lo primero que veo, y de verdad sentí el mismo sentimiento de indignación. Me parece muy triste, ¿no?, que la presidenta haya pasado por eso, y lo digo porque es una mujer como todas las que estamos aquí presentes y como todas las mexicanas que hemos pasado por alguna situación, me incluyo. Es muy triste que no importa quién seas, al final del día, antes de cualquier cargo, eres mujer. Es muy triste también que pues, la violencia siga sin conocer ningún tipo de... Pues no importa cuánto ganes, no importa quién seas, no importa qué vistas, no importa absolutamente nada, te va a alcanzar. Me parece que la respuesta que da la presidenta en el sentido de decir hacer un plan es bueno, creo que más adelante deberíamos discutirlo, traigo ahí algunos puntos, pero también quiero decir que desde Movimiento Ciudadano así se hizo el pronunciamiento y también lo digo a título personal. Me parece muy grave que la declaración sea decir que hubo una falla en el sistema de seguridad y que sea lo primero que se señale, porque lo más importante es que se trata de una mujer que fue agredida, no un sistema de seguridad que falló, porque hay millones de mujeres allá afuera que no tienen estos sistemas, que no tienen esta protección, 45. Y que también todos los días sufren este tipo de acosos. Y por parte del plan, creo que podremos decir que está compuesto por tres partes, me imagino que también Camilo lo va a mencionar, pero bueno, viene la homologación, ¿no?, del delito, viene la parte de la capacidad y viene la parte del cambio cultural. Y quiero empezar por la parte de la capacitación en las fiscalías. Por supuesto que se necesita, por supuesto que es importante, pero yo me pregunto cómo lo vamos a hacer cuando acabamos de aprobar un presupuesto que en el ramo 13, que es el que se encarga de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, acaba de haber una reducción. Entonces, primer punto importante señalar eso. Claro que es importante, lo acaba de decir la presidenta, pero entonces, ¿dónde están las verdaderas prioridades cuando no se le está destinando recurso para hacer frente en nombre de millones de mujeres que, acabamos de decir, sufren este tipo de acoso?
Carla Sánchez, del PRI.
Gracias, amigo. 88.9% de los delitos de abuso sexual, las víctimas realmente son mujeres. Son datos alarmantes que no son de ahorita ni de hace un año. Son de años que va en aumento el delito de abuso sexual, también acoso propiamente. Entonces no hay justificación ni para el acoso ni para la violencia, cualquier tipo de violencia. Se le llama así, se le señala de la misma manera y se debe de castigar. Desde luego, eso es algo importante decirlo. El primer paso, el primer acto de justicia para una víctima siempre va a ser creerle. Siempre. ¿Por qué? Porque en este caso, justamente esto le pasó a la presidenta y coincido mucho con Andrea. Si esto le pasó a la presidenta, que es la mujer, se podría decir, más poderosa de nuestro país, que tiene toda la seguridad, todo el poder, toda la atención ahí justamente en estos temas, ¿qué nos espera a nosotras que somos pues meras ciudadanas, que caminamos y transitamos y que pues hemos vivido esto todos los días? Hoy quiero decir abiertamente, yo hice unas cosas en la mañana, amigo, y yo fui víctima hoy de acoso callejero, por ejemplo, y fue algo que me impactó, o sea, porque francamente volvemos a vivir una vez más este tipo de cosas que no deben de pasar y que no merecemos las mujeres mexicanas ni ninguna otra mujer en este país. El tema de las fiscalías, quiero nada más aquí argumentar
30 segundos.
Que el tema de las fiscalías es algo muy importante porque realmente después de todo esto que vivimos y padecemos viene la revictimización de muchos de los jueces, incluso de muchas de las juezas, incluso que no imparten justicia con perspectiva de género. Quiero decir que el acoso no ha disminuido. Ningún tipo de violencia ha disminuido drásticamente. 15. Lo que sí ha disminuido es la educación cívica para conocer nuestros derechos y no solo denunciar, porque no se trata de solo denunciar. Cualquier mujer puede denunciar, pero ¿qué pasa después?
¿Cinco?
Seamos sinceros y vayámonos a los resultados. ¿Cuántas personas, cuántos agresores están en la cárcel hoy por hoy y hacen justicia a mujeres que padecen este tipo de violencia?
Les informo que rápidamente, información de último momento, trasladan al reclusorio norte al sujeto que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum. Se espera que el día de mañana esta persona, este sujeto, Uriel N., se ha presentado ante un juez de control para la audiencia inicial. Itzel Arellano, del PAN. Un minuto y medio.
Gracias. Bueno, lo ocurrido con la presidenta definitivamente es condenable. Quiero empezar diciendo que cuenta con toda nuestra solidaridad, empatía y sororidad. Por supuesto que como mujer, ni la más poderosa del país, ni ninguna, ni la más vulnerable se merece ningún tipo de violencia ni ningún tipo de acoso. En el PAN reconocemos y respaldamos toda política pública que va a fortalecer la protección de las mujeres frente a la violencia, el abuso y el acoso sexual. Sin embargo, la verdad es que creo que esto obedece a un clima de lamentable descomposición social.
Totalmente.
Creo que es algo que se ha ido construyendo pues, por muchísimos años. En una sola semana, guárdese la justa proporción, 3 funcionarios públicos han sido agredidos. Por supuesto, el tema lamentabilísimo del alcalde de Uruapan, que fue asesinado por pedir ayuda, protección con tema de crimen organizado. Insisto, guardando la justa proporción, la presidenta, que no es cosa menor, que es agredida por la violencia machista en un paseo que debió ser un trayecto simple, y hoy nos enteramos de un alcalde más, el alcalde de Veracruz, que fue también privado de la vida. Entonces creo que esto obedece a un clima de descomposición social lamentable que tiene que ser atendido de fondo. Me parece muy bien que ya estemos atendiendo el tema del abuso sexual y esta propuesta. Creo que es importante, ya voy a terminar, creo que es importante que lo hagamos, y me parece que aunque haya salido, pues, porque se fue, esto le pasó lamentablemente a la presidenta, pues ya es un avance.
Bueno, vamos con la segunda vuelta. Me gustaría poner a reserva de que ustedes decidan o no llevarlo, 2 temas sobre este lamentable hecho. Uno, es reprobable que haya existido desde la opinología ilustrada de nuestros articulistas señalamientos y críticas a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque después de este ataque que sufrió, de esta agresión, la criticaron por la manera en la que respondió, como si existiera un protocolo de la víctima sobre cómo tiene que responder ante una agresión como la que sufrió.
Sí.
Cero empatía. Y 2, la respuesta de medios internacionales a que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la denuncia en contra de este sujeto. Dijo, si yo, siendo presidenta de México, me puede pasar, esto le puede pasar a cualquier joven o a cualquier mujer. Fue retomado en todos los filos del mundo. Y este no es el tema, sino el tema es la reflexión que esto genera. Uh-huh. A nivel individual, colectivo, a nivel general, a nivel de organizaciones, a nivel de gobiernos y a nivel de sociedad. Camila.
Bueno, primero nada más quiero desmentir algunas cosas que se dijeron por acá. Decir que se aprobó un presupuesto que aumenta la cantidad de recursos para mujeres, el ramo 31, que ya tiene 466,674 millones de pesos. Además, en el anexo 13 se agregaron varios programas como las abogadas de las mujeres, que son estas abogadas que están encargadas de acompañar justamente a las mujeres que sufren algún caso de violencia con perspectiva de género, porque durante mucho tiempo vimos que incluso las y los abogados no tenían, digamos, esta sensibilidad de acompañar a las mujeres en la violencia que estaban viviendo, ¿no? Se creó también la línea de atención 079 para las denuncias, Tejedoras de Patria, que es este gran proyecto territorial que se dedica, por ejemplo, a compartir también con las mujeres directamente cuáles son sus derechos, cuáles son las instancias donde pueden denunciar, dónde pueden ser acompañadas. Y todo eso es un trabajo territorial que es indispensable, primero para que las mujeres sepan cuáles son sus derechos, ¿no? Dónde se pueden atender, y generar también esta conciencia de qué es normal y qué definitivamente no es normal en casos de la violencia, ¿no? Yo sí creo muy lamentable esto que comenta Juan Becerra, ¿no? Porque ninguna respuesta que hubiera tenido la presidenta de la República hubiera sido aceptada, ¿no? Así le sucede
segundos.
A las mujeres que viven violencia. Si denuncias porque denunciaste, ¿cómo te atreves y tal? Y si no denuncias porque sabes que todavía hay muchas carencias que se tienen que saldar ahora con esta atención a los ministerios públicos, entonces dicen que te lo inventaste, que te lo revictimizaste, ¿no?
Vamos contigo, Andrea Gonzaga, de Movimiento Ciudadano.
Brevemente, el tema de los anexos 13 y 31 relativos a la igualdad sustantiva y a los cuidados. Sí hubo una reducción en términos reales, no en términos nominales, ahí la inflación juega en contra. Y también en la clase de clasificación que se hizo, sobre todo en el tema de refugios para mujeres, pero bueno, ese no es el tema. Y me quiero ir a la parte que estamos diciendo de lo que significa para una como mujer. Y aquí lo digo a título personal, yo sufrí una violación hace algunos años y me enfrenté al proceso de querer hacer una denuncia. Para mí fue un tema muy complicado y no se trata de que esto se vuelva un momento de terapia grupal. Pero te cuestionas muchas cosas. Y quiero regresar a lo del plan que decía la presidenta del cambio cultural. Yo en ese momento tuve mucho miedo y todavía no había visto un Cuauhtémoc Blanco que tenía las denuncias y nadie hizo nada.
Y le gritaron.
Yo no había visto un Félix Salgado Macedonio. Yo no había visto incluso algunas otras conductas por parte de funcionarios públicos. No se trata de partidos, son las que se me vienen a la mente. Entonces, este cambio cultural, además de la homologación, además del aumento del presupuesto, tiene que venir de todos lados y el ejemplo sí o sí tiene que ser desde el poder. El mensaje tiene que ser desde el poder. Qué bueno que denunció en la presidencia, pero no nos podemos quedar ahí. Nada me daría más gusto que de verdad se retomara el caso de Cuauhtémoc Blanco, que de verdad se tomara el caso de Taibo, que de verdad se tomara el caso de Rocha Moya diciendo meseritas o Ricardo Monreal diciendo a las batichicas. No podemos normalizarlo, porque podemos homologar todo, pero mientras sigamos dando esos mensajes, sobre todo desde el poder, las cosas no van a cambiar.
Un minuto, porque se nos acaba el programa, Carla.
Bueno, respecto a lo que habíamos platicado acerca de la presidenta, a ver, ahorita de la noticia que acabas de dar, yo nada más quiero poner algo en la mesa. A la presidenta, su agresor, lo detuvieron en menos de 24 horas. A cualquier mujer le haga una denuncia, tiene años, pasan años para dar con alguna noticia de su agresor o con alguna noticia de su denuncia correspondiente. 96%. Ahora quiero comentarles algo.
Había otras dos denuncias.
Tú dijiste,
de mujeres
Camila, que hay protocolos. Sí hay protocolos. A ver, sí hay un avance, pues, de hace muchos años, de hace muchos sexenios. Hay muchas legisladoras. Muchas legisladoras no han dado la batalla en el tema de la igualdad de género. No estoy politizando.
No, pero sí estás desde invisibilizando antes, un trabajo no, que se hizo desde la primera la lucha, mujer secretaria de Gobernación.
Es la lucha de muchas mujeres que han
Camila, Carla, Itzel, Andrea, gracias. Seguiremos hablando largamente. Se nos acabó el programa. No. Los espero mañana en punto de las 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.